el impacto humano se cuenta en miles de años. Comentario de Guillermo Acosta Ochoa y Kurt Heinrich Bogauchon, investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas, IAUNAM. La transformación de la naturaleza por obra de las sociedades humanas no inicia con la industrialización. Desde la mirada arqueológica es posible advertir fenómenos que modificaron radicalmente el paisaje y la relación con el entorno. Por ejemplo, el paso del nomadismo a la formación de las primeras aldeas sedentarias, hace unos 10.000 años, y el desarrollo de la agricultura. En las últimas décadas se ha incrementado el debate sobre la huella que la sociedad humana ha dejado en nuestro planeta en los últimos siglos. Como resultado de ello se ha propuesto una nueva edad geológica, el Antropoceno. Esta se define como el tiempo geológico a partir la cual las actividades humanas han impactado en el funcionamiento de nuestro planeta. Si bien el concepto no ha sido universalmente aceptado y los investigadores aún no están de acuerdo sobre el momento en el que inició, se han sugerido fechas como el comienzo de la Revolución Industrial, alrededor del año 1800, o el fin de la Segunda Guerra Mundial 1945. Otros, por el contrario, extienden su inicio desde fines del Pleistoceno. Independientemente de esta discusión, no hay duda de que los grupos humanos han impactado su entorno desde mucho antes que iniciara Revolución Industrial. Un problema para determinar el impacto humano en el planeta es que este no se observa, necesariamente, como un evento geológico global. No obstante, en las últimas décadas se ha buscado esta huella en otros praxis, registros naturales del clima del pasado como los núcleos de hielo o los registros dendrocronológicos. Por nuestra parte, aceptamos la idea del Antropoceno como el periodo donde los seres humanos han dejado huella en el entorno que habitaron, pero consideramos que esta huella se produce a distintas escalas y de forma diversa, a ritmos que pueden ser observados en distintos registros. Preferimos este término a otros como Capitaloceno, el cual centra los efectos a escala global a partir de la Revolución Industrial. Pensamos, en consecuencia, que en la escala de la historia humana es importante evaluar los efectos del impacto humano en periodos previos al auge de la industrialización, los cuales, si bien no pueden considerarse necesariamente de escala global, modificaron sus entornos a escala continental o insular, como el poblamiento de Australia y América o la expansión del Imperio Romano. La idea de este artículo no es discutir sobre el momento exacto del inicio del Antropoceno, sino, más bien, reflexionar sobre los efectos causados por los seres humanos al colonizar nuevas regiones después de su salida del continente africano hace unos 75.000 años. En este trabajo realizamos una breve evaluación del impacto antropogénico y sus consecuencias a escalas continentales y globales durante diversos episodios que marcaron nuestra historia como sociedad. También, proponemos la metodología a seguir en el complejo estudio de la relación hombre-ambiente. Finalmente, queremos destacar que la escala del impacto y la aceleración de los procesos de deterioro ambiental fueron progresivas, conforme las sociedades aumentaron el tamaño de sus comunidades y se desarrollaron social y tecnológicamente. Todo inicia en África. Los seres humanos evolucionaron en África. Hace, al menos, 230.000 años que existen los seres humanos anatómicamente modernos, pero la conducta simbólica aparece por primera vez hace unos 80.000 años. Estos humanos, anatómica y cognitivamente modernos, salieron de África en algún momento hace unos 75.000 años. Por el ADN mitocondrial de las poblaciones humanas modernas, sabemos que estos primeros humanos fueron una especie reducida poblacionalmente, casi al borde de la extinción, y probablemente, forzada a migrar en un periodo en el que el norte de África, el Oriente Próximo y algunas partes de Europa eran parecidas en términos ecológicos. A partir de entonces, los seres humanos iniciaron la colonización de nuevos continentes y entornos, pasando periodos climáticos más fríos o, eventualmente, más templados que los actuales, hasta colonizar las regiones más remotas como Australia, hace unos 50.000 años, América, 15.000 años, o Nueva Zelanda, hace unos 1.000 años. Aunque hay una idea generalizada de que los cazadores-recolectores, la forma más antigua de organización social, no sobreexplotaban su entorno, pues migran cuando la productividad del mismo decrece y mantiene su población con una demografía baja. La realidad es que son más diversos en su conducta y organización social interna de lo que se cree. Esta conducta adaptativa les permitió a los primeros humanos no solo colonizar los ambientes más diversos, desde las selvas de Borneo hasta la tundra de las regiones árticas, sino modificar los entornos para su beneficio una vez que se establecieron en una región determinada. De esta manera desarrollaron el arco y la flecha en áreas abiertas como las grandes llanuras, mientras que en las selvas tropicales usaron cerbatanas y dardos envenenados. Ocasionalmente, al ingresar en nuevos territorios, las especies poco habituadas a los humanos parecen haber sido más vulnerables, tanto a la caza como a la introducción de enfermedades. Así se produjeron las primeras extinciones en las que los seres humanos pudieron ser sus causantes, directa o indirectamente, ya sea por la caza de poblaciones disminuidas a causa del cambio climático tras el fin de la última edad del hielo, como los grandes megaherbívoros, mamuts y mastodontes, o por la caza indiscriminada, como sucedió con los moas gigantes al poblarse Nueva Zelanda. Si bien aún es difícil saber qué papel jugaron los cazadores de la última edad del hielo en la extinción de la megafauna pleistocénica, es indudable que aprovecharon estos recursos, como queda registrado en distintos sitios del Viejo y el Nuevo Mundo. En México, en el sitio de Santa Isabel Iztapan, al norte del lago de Texcoco, se han recuperado restos de dos mamuts asociados a puntas de proyectil, que dan cuenta de que fueron cazados, así como otros artefactos líticos empleados para procesar la presa. En otras cuevas, como Santa Marta y Los Grifos, en el estado de Chiapas, se han logrado obtener datos ambientales que registran la llegada de estos primeros pobladores durante el periodo más frío a finales del Pleistoceno, hace unos 12.500 años, y se han recuperado restos de caballos extintos que fueron cazados. De nómadas a sedentarios, otra escala del impacto humano. Probablemente, de los eventos que mayor efecto tuvieron en la historia humana en nuestro planeta destacan dos: el desarrollo de la agricultura y la revolución industrial. Analicemos el primero. La llamada revolución agrícola implicó, por un lado, la dependencia de plantas cultivadas, principalmente cereales como maíz, trigo o arroz; por el otro, de enorme relevancia, el desarrollo de la vida sedentaria y, con ello, el desarrollo de las primeras aldeas y, más tarde, de las primeras ciudades. Este proceso no fue un evento único a nivel global, pero en todos los casos ocurrió tras el fin del último periodo glacial, hace unos 11.700 años, cuando un clima más cálido lo permitió. En el Viejo Mundo, particularmente en el llamado Creciente Fértil, que incluye a Mesopotamia, Palestina y Egipto, los antiguos grupos de cazadores-recolectores cambiaron su estrategia de obtención de alimentos cazando fauna menor, pescando y recolectando cereales silvestres que almacenaban. La elevada productividad del entorno cercano a ríos o pantanos les permitió desarrollar las primeras aldeas sedentarias hace unos 10.000 años. Un milenio después desarrollaron las primeras ciudades en sitios como Jericó o Cataloyuc. Estos primeros asentamientos sedentarios vivían de la recolección de especies silvestres y desarrollaron la cerámica más antigua, domesticaron plantas como la cebada o el trigo y animales como el cerdo, la cabra y la oveja. En el Nuevo Mundo, el proceso de domesticación de plantas y animales antecede al desarrollo de la sedentarización. Al parecer, los primeros pobladores ingresaron con una especie domesticada, el perro. Al finalizar el Pleistoceno, los cazadores-recolectores del área mesoamericana manipularon plantas desde épocas tempranas, eventualmente, causaron modificaciones en ellas mediante presión selectiva, es decir, la elección de aquellos rasgos que les son de mayor interés e incentivar su propagación. Por ejemplo, las calabazas, utilizadas originalmente como recipientes de líquidos y para el consumo de las semillas, Eventualmente cambiaron el sabor amargo de su carne a uno más dulce y con semillas de mayor tamaño. La calabaza fue la primera planta domesticada en América hace unos 10.000 años. La domesticación del maíz inició hace, al menos, 9.000 años, a partir del manejo y modificación de su pariente silvestre, el teosinte. El maíz es, sin duda, uno de los mejores ejemplos de cómo los seres humanos han modificado una especie para su beneficio. El fruto del maíz moderno se parece muy poco al de sus parientes silvestres, no solo en tamaño sino en la estructura de las ramas de la planta, la dureza de las semillas, la capacidad de producir una mayor cantidad de almidones e, incluso, en su capacidad de colonizar, mediante sus distintas variedades, los más diversos climas. La adopción de la agricultura y la vida en aldeas es uno de los procesos que cambiaron radicalmente nuestra capacidad de modificar el entorno, equiparable, por ello, a la revolución industrial. El desarrollo de sistemas de almacenamiento y el cultivo de especies domesticadas permitió generar una enorme cantidad de alimento en la forma de carbohidratos, lo que, a su vez, condujo a un aumento demográfico sin precedentes. La vida en grandes asentamientos humanos modificó, asimismo, la estructura social, deviniendo en las primeras sociedades jerarquizadas. A partir de entonces se observa, por primera ocasión, la aparición del consumo conspicuo, esto es, destinar una gran cantidad de recursos y energía a la bienes o construcciones que no tienen como objetivo la subsistencia misma. Joyas, edificios suntuarios, ofrendas religiosas, bienes de prestigio, etc. Otro aspecto importante es que, una vez llevada a cabo la revolución agrícola en una región, se observa históricamente un efecto dominó, donde este modo de vida se adopta rápidamente por otras comunidades, asimilándolas o desplazándolas, y dejando a las comunidades cazadoras-recolectoras en regiones marginales o apartadas. Por otro lado, el impacto ecológico de la agricultura también deja una huella en registros sedimentarios. Por ejemplo, en algún momento entre hace 7.000 y 5.000 años, en diversas regiones de las tierras bajas tropicales del Pacífico, Guerrero, Soconusco y la costa del Golfo, Tabasco y Veracruz, se ha registrado la aparición de maíz en las secuencias sedimentarias de lagos y pantanos. Esta primera aparición coincide, en todos los casos, con una disminución importante en el polen arbóreo, además de un aumento significativo de plantas oportunistas. Este cambio abrupto en el entorno ha sido explicado por la acción humana de creación de agroecosistemas del tipo rosa tumba y quema. Esta agricultura extensiva se lleva a cabo, actualmente, en regiones tropicales donde la tala sistemática de la selva local y la quema de la biomasa resultante sirven para fertilizar suelos delgados y fácilmente erosionables con el objetivo de cultivar amplias áreas de milpa. Esta actividad está presente en la región varios milenios antes del desarrollo de las civilizaciones olmeca y maya, pero crece exponencialmente tras la aparición de los primeros centros urbanos en Mesoamérica. En otras regiones, como la Cuenca de México, estas primeras aldeas aprovecharon un entorno altamente productivo y adoptaron las plantas domesticadas como un complemento a su dieta. Finalmente, los arqueólogos han observado que el llamado colapso de las antiguas ciudades-estado mesoamericanas, como las ciudades del clásico maya o Teotihuacán mismo, pudiera estar relacionado con distintos factores, incluidos los de orden ecológico. En este último aspecto se observa, junto con periodos de precipitación disminuida, la degradación ambiental causada por la deforestación asociada a la agricultura intensiva o por la necesidad de madera para consumo doméstico y la producción de cal para las estructuras urbanas. Estos entornos degradados, aunados a factores internos, una probable revuelta en el caso de Teotihuacán, o externos, guerras prolongadas entre distintas ciudades dominantes en el área maya, precipitaron la caída de sistemas políticos y la interrupción de abastecimiento a las ciudades, lo que obligó a su abandono paulatino o abrupto y a la migración de la población a otras regiones. El paisaje del Nuevo Mundo, antes y después de la batalla. El descubrimiento del llamado Nuevo Mundo cambió, sin duda, la historia de la humanidad. Nadie hubiera imaginado que la caída de Constantinopla y el cierre comercial del estrecho de los Dardanelos desembocarían en una carrera vertiginosa de las potencias europeas en la búsqueda de nuevas rutas marinas a las Indias. La llegada de europeos al Nuevo Mundo, con sistemas económicos, sociales y religiosos totalmente contrastantes con los usados por los habitantes del territorio descubierto, impactó directamente en el paisaje natural de que más tarde se conocería como América. En la región de Mesoamérica, el inicio del periodo colonial fue marcado por la introducción de epidemias como la viruela, que provocaron una mortandad sin precedentes. Fuentes históricas mencionan que, durante la batalla de Tenochtitlán, los efectos de la viruela ya eran evidentes en los defensores y la población de la capital azteca. Por otro lado, algunos autores sugieren que la región central de Mesoamérica tenía uno de los índices de población más altos a nivel global durante la llegada de los europeos 1519, con alrededor de 20 millones de habitantes. Cuando se realiza el primer censo de población 1568, solo quedaban alrededor de 2.7 millones de habitantes. En otras palabras, las epidemias provocaron una mortandad de 87% de la población. Lo anterior produjo cambios drásticos en el paisaje mesoamericano. Durante la época prehispánica, diversos sistemas agrícolas fueron empleados. Chinampas, campos elevados y terrazas de cultivo fueron algunos de los más comunes. Las terrazas de cultivo se construían en las pendientes de los cerros. Su función era contener la erosión y generar espacios útiles para la agricultura. Este sistema agrícola requería mantenimientos constantes. El abandono de los campos de cultivo construidos en terrazas produjo su deterioro. El agente más importante de erosión, el agua, continuó su trabajo destruyendo dichos sistemas agrícolas y generando una alteración del paisaje sin precedentes. La imagen de estos paisajes es tan singular que la geomorfología les asignó un nombre, Badlands. La reducción de la población en los inicios de la colonia no fue exclusiva de la región mesoamericana. Los devastadores efectos de las nuevas pandemias también fueron evidentes en el Caribe, Centroamérica, territorios incas, Amazonas y América del Norte. El abandono a nivel continental de campos de cultivo trajo como consecuencia un mecanismo conocido como sucesión secundaria de vegetación. Los campos de cultivo, antes modificados por actividades agrícolas, fueron reforestados de manera natural, incrementando su biomasa. Esto produjo un aumento en la capacidad de almacenamiento carbono o un incremento de secuestro de carbono atmosférico. Núcleos de hielo de la Antártida reflejan un decremento drástico en los niveles de CO2 atmosférico, entre 7 a 10 ppm, durante el año 1600. En consecuencia, un efecto de irradiación negativo provocó la disminución de temperatura a nivel global. Es interesante señalar que este evento ocurrió durante la anomalía climática conocida como la Pequeña Era del Hielo. El mecanismo previamente descrito señala una relación directa entre actividad antrópica y niveles de CO2 atmosféricos. Este es, sin duda, uno de los temas más frecuentes en la sociedad moderna. El actual calentamiento global parece ser todo lo opuesto a lo ocurrido durante el inicio del periodo colonial. Actualmente, el incremento de niveles de CO2 por la actividad industrial produce un efecto de irradiación solar positivo, incrementando la temperatura a nivel global. Esto nos conduce a una pregunta: ¿qué evento tiene mayor peso para ser usado como marcador inicial del Antropoceno? Es una pregunta difícil de responder. Pero sí algo podemos asegurar es que el avance de la ciencia, en especial los estudios paleoambientales, nos mostrarán más eventos donde los seres humanos modificaron el frágil equilibrio natural de manera drástica. De ahí la dificultad de establecer con precisión el inicio del Antropoceno, por lo que es mejor definirlo no como un punto de origen, sino como un proceso en desarrollo, desde la salida de África de los primeros humanos modernos hasta la actualidad. Transdisciplina, la vía para estudiar fenómenos complejos. El estudio del impacto humano en el paisaje es un tema complejo, apasionante y hasta cierto punto polémico. En la sociedad mexicana existe un cierto romanticismo acerca de la relación armónica que, presuntamente, las sociedades mesoamericanas tenían con su entorno natural. Esto dista mucho de la realidad. Las actividades productivas de estas sociedades ejercieron modificaciones del paisaje en diversas escalas. Todo esto para cubrir una serie de necesidades básicas, como la alimentación de un grupo reducido de individuos o la fundación y el mantenimiento de ciudades complejas. Este hecho no califica a las antiguas sociedades según los parámetros actuales. Simplemente ratifica que los grupos humanos toman decisiones ecológicas de acuerdo con sus necesidades y las características de su sistema económico. El principal papel de la ciencia es proveer datos cuantitativos y útiles para la comprensión de fenómenos complejos como la relación de las sociedades con su entorno y con otras sociedades, y, de paso, desmentir algunos mitos como el anterior. La pregunta central es, ¿cómo generar datos útiles para el estudio de esta compleja relación? Básicamente necesitamos dos cosas: archivos naturales y estudios multidisciplinarios. ¿Qué son los archivos naturales? La formación de elementos del paisaje natural como suelos, lagos, lagunas, capas de hielo y pantanos está directamente ligada a mecanismos climáticos, geológicos y, algunas veces, humanos. Estos elementos del paisaje tienen una memoria de los diversos procesos que les dieron forma. Un ejemplo de estos son los lagos. Un lago se define como un cuerpo de agua continental sin conexión al mar. Estos cuerpos de agua pueden ser generados por diferentes procesos. El caso más simple es el de la formación de una depresión en el terreno que es invadida por agua, ya sea por corrientes fluviales o por la actividad de un manto acuífero. Dentro de este cuerpo de agua se producen diversos procesos biológicos, geológicos y geoquímicos. Por ejemplo, durante la época de lluvias ocurre un constante transporte de sedimentos hacia el fondo del lago. La cantidad de sedimentos que son depositados en el fondo puede ser directamente proporcional a la cantidad de lluvia, pero en algunos casos esta relación es más compleja. Estos sedimentos transportan iones de elementos químicos que pueden ayudar a la productividad interna del lago. En otras palabras, los sedimentos transportan nutrientes que son aprovechados por la fauna en el lago en su ciclo de reproducción. Toda esta historia es registrada en diminutas capas llamadas laminaciones, que pueden tener espesores menores al milímetro. Los procesos geológicos y biológicos anuales que se producen en el lago se registran en dos o más de estas laminaciones. Ahora, en el hipotético caso de que dos laminaciones del lago representen un año, y en un trabajo de investigación se logre perforar un núcleo de sedimentos con una longitud de 10 metros. ¿Se imagina la cantidad de información que este archivo natural puede ofrecer? El proceso citado líneas arriba podría describirse como un ciclo natural del lago. ¿Qué pasa cuando un grupo de humanos interactúan cerca de este cuerpo de agua? Sin duda alguna, el ciclo natural es modificado. Imaginemos el siguiente caso. Un grupo de agricultores primitivos decide que la ribera de cierto lago es un buen sitio para la práctica de la agricultura. Esta actividad humana tiene una repercusión directa en la cantidad de sedimentos que ahora llegan a la cuenca lacustre. De esta manera, el proceso de sedimentación previo a la llegada de los grupos humanos solo era influenciado por el clima de la región como la lluvia, pero, después, tiene otra firma, la actividad antrópica. ¿Qué repercusiones tiene esta actividad antrópica en el ciclo natural del lago? Varias. Pero enfoquemos la atención en una, el aumento de tasa de sedimentación. Cantidad de sedimentos que llegan al lago en una unidad de tiempo incrementa la cantidad de nutrientes. El exceso de nutrientes, a su vez, multiplica la productividad en el lago, incrementando el número de organismos y causando un consumo elevado del oxígeno disuelto en la columna de agua. A este proceso se le conoce como eutrofización, la cual causa la muerte de otros organismos como peces o anfibios. Desgraciadamente, En la actualidad, este proceso es cada vez más frecuente en lagos aledaños a asentamientos humanos. ¿En qué parte de esta historia entran los estudios multidisciplinarios? Todos los procesos anteriormente descritos difícilmente podrían ser reconocidos de no existir la interacción de diversas disciplinas de las ciencias naturales y humanas. La geología nos ayuda a conocer los procesos de formación de los cuerpos lacustres y los procesos de sedimentación. La biología aporta datos sobre la principal fauna de los lagos y bajo qué condiciones naturales ésta puede sobrevivir. La arqueología provee datos sobre el periodo de ocupación y las características de los principales asentamientos humanos registrados alrededor del lago. Es así como la conjunción de diversas ramas de la ciencia aporta datos cuantitativos y conocimientos sobre la compleja relación humano-ambiente. Pero no basta con unir resultados de distintos especialistas por separado. Es necesaria una comunicación entre campos disciplinares, comprendiendo el alcance del conocimiento actual de las más diversas ciencias, a la vez que, para llevar a cabo un proyecto que busca evaluar el impacto humano en nuestro planeta, se requiere de acuerdos que permitan a estos especialistas coincidir en objetivos comunes. Los estudios transdisciplinarios deben ser, así, la punta de lanza en la generación del conocimiento sobre el Antropoceno.